Pero vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir no con la música, pero sí con los sonidos de la ciencia que nos trae Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y en otras ocasiones Fernando Ballesteros de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy tenemos a Bartolo con nosotros. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
¿Cómo estamos?
Pues hombre, se está mejor navegando por las costas de Croacia, la verdad.
Pero bueno, ¿qué me dices ahora que nosotros llevamos aquí todo el mes de agosto sin quejarnos, Bartolo?
Bueno, depresión post-vacacional.
Bueno, pues vamos a curar esa depresión con algunos sonidos que nos hagan irnos al futuro, porque la ciencia ficción de alguna manera es viajar al futuro, ¿no?
Sí, habéis cogido, por cierto, una canción muy adecuada, la canción de Tom Jones, que aparece en la película de Mars Attack, que es una de Tim Burton, es una parodia de Invasiones,
¿verdad?
Marcianas.
Es verdad, muy divertida además la película.
Bueno, vamos al rollete, ¿no?
Venga, vamos a lo nuestro.
¿En qué película de ciencia ficción se escucha este monólogo?
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán.
Bueno, lo sé.
Como lágrimas en la lluvia.
Perdón, que no le podía cortar las lágrimas en la lluvia. No me he dado cuenta cómo era este monólogo, ¿eh?
Sí, impresionante, ¿verdad? Con la música de Evangelis de fondo.
Sí.
Era la escena culminante de la película de ciencia ficción Blade Runner, que todo el mundo creo que reconoce.
Hombre, yo creo que ha sido una de las películas clave en la historia de la ciencia ficción, ¿no?
En esta escena, el replicante Roy Batty, interpretado por Roger Hauer, pronuncia sus últimas palabras antes de su muerte programada.
¿Y por qué has elegido este monólogo así para empezar?
Bueno, queríamos hacer un pequeño homenaje a la ciencia ficción.
Bueno, y cuando hablamos de ciencia ficción, de alguna manera hablamos de ficción, evidentemente, pero hablamos también de ciencia.
Seguro, y además, como esto es sonido de la ciencia, seguro que es ciencia. Es que pasa que queríamos hacer algo más fresquito, ya que estamos en agosto, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, según el buen doctor Isaac Asimov, un maestro en el tema, pues la ciencia ficción es una forma de especular con amenidad sobre la respuesta humana a los cambios científicos y tecnológicos.
O sea, que es un poco como si dijéramos, ¿qué pasaría si esto lo lleváramos hasta estas consecuencias, ¿no?
Sí, y en ese qué pasaría si entran en juego relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Por ejemplo, en esta película Blade Runner, que fue rodada en 1982 por Ridley Scott y estaba basada en la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, del escritor Philip K. Dick, pues se especula sobre el futuro cercano de nuestra sociedad, por ejemplo. Se apuesta por la distopía, que es lo contrario a la utopía. Se habla de inteligencia artificial, se reflexiona sobre la relación entre la memoria y la realidad, y nos muestran máquinas que persiguen la trascendencia, y humanos que acaban dudando sobre si ellos mismos son máquinas.
Lo que pasa es que son muchas películas de estas, luego te vas acercando de alguna forma a lo que predicen esas películas, ¿no?
Sí, sí, en algunos casos realmente aciertan. Se han escrito chorros de tinta sobre la película de Blade Runner.
Sí, bueno, es que es magnífica además como película.
Mira, lo que hacemos aquí ahora es aprovechar que el agosto pasado el periódico inglés The Guardian publicó el resultado de una encuesta a un grupo de 56 prestigiosos científicos internacionales, aunque en ningún momento dicen quiénes son.
Pero eran prestigiosos todos, sí. No dudemos de su prestigio.
Bueno, los becarios periodistas tenían que hacer algo, supongo que... Entonces a ellos se les preguntaba cuáles eran las 10 mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos.
Sí.
Y Blade Runner era considerada por el grupo de cocos la primera.
Bueno, bien.
Y suponemos que se trata de la versión del director. La que se estrenó en 1992. Y personalmente yo opino que esta película de género cyberpunk es desde luego la mejor de todos los tiempos.
Es estupenda. Pero hay otras 9 que vamos a ir recordando, ¿no?
Pues sí. En segundo lugar quedó...
Daisy. Give me your answer to... I'm half crazy.
Aquí había una máquina un poco perversa, ¿no?
Un poco loca, ¿no?
Un poco loca.
Esta película es 2001, Una odisea del espacio, una película rodada por Stanley Kubrick en 1968 y que está basada en un cuento de Clark, El centinela, de 1951. comenzaba con la aparición de un enigmático monolito en la prehistoria.
Con ahí, los simios ahí alrededor.
Descubriendo las armas del hueso, ¿no? Y uno de ellos lo lanzaba al cielo.
Sí, y luego, bueno, de ahí se convertía en una nave espacial, en un salto temporal de estos enormes que hay en la historia del cine. Y bueno, y cuenta tú de quién era la voz.
La voz era el último suspiro de HAL 9000,
sí,
el ordenador que se había vuelto paranoico, ¿no? Para mí es la escena más impactante y escalofriante de la película. Y en ella también encontramos reflexiones sobre la inteligencia artificial. Se presentan los futuros viajes espaciales de forma monótona, que es como realmente serán, y también se presenta cómo podría ser un contacto con alienígenas.
La verdad es que era también una película estupenda. Bueno, vamos con la tercera seleccionada.
Bueno, si realmente nuestros escuchantes no aciertan la tercera, es que tienen un verdadero problema de oído.
¡Ah, lo sé, lo sé! Bueno, pues todo el mundo lo sabe, es La Guerra de las Galaxias, dirigida por George Lucas. La primera entrega fue de 1977, pero luego ha habido secuelas ya para aburrir. Y probablemente es la película de ciencia ficción que más impacto mediático haya tenido de todos los tiempos, ¿no?
Pues sí. Nosotros damos un curso de ciencia y ciencia ficción en la Escuela de Aeronáuticos. Digo nosotros porque lo hago con un compañero, José Larrea.
Sí.
Y hacemos un test al principio para seleccionar a la gente que va a ir al curso, lo que llamamos un test de friquismo. Y una de las preguntas que hacemos es, cita tres películas clásicas,
sí,
antiguas. Y para nuestra desesperación, los chavales dicen La Guerra de las Galaxias.
Fíjate, y entonces, pues eso,
claro, el 77 para ellos es la antigüedad.
Y no los aceptáis, ¿no?, en el curso.
Por supuesto, todos esos están rechazados.
Bien.
Bueno, La Guerra de las Galaxias es un film de fantasía ficción con una historia, bueno, de poca profundidad, donde se enfrentan el bien y el mal de una forma naif.
Sí.
Bueno, pero aparecen robots y naves y alienígenas que en su momento pues nunca habían sido descritos de semejante manera, ¿no?
Pero yo creo que no se puede comparar la ciencia ficción que plantea Blade Runner, ¿no?, o 2001, Odisea del Espacio, con esta, ¿no?
Por supuesto, este es simplemente una aventura y de hecho nosotros en el curso la empleamos para criticarla como ejemplos de inconsistencia física, ¿no? Cómo pueden aparecer sonidos en el espacio, cómo es posible que se vean los rayos láseres, por qué las grandes naves tienen formas aerodinámicas, una serie de errores de bulto.
Ya, bueno, pero eso no quita que la película haya sido un éxito en el mundo entero.
Sí, sea muy agradable de ver.
Vamos con el puesto número 4 en el que repite Ridley Scott.
This is Ridley, last survivor of the Nostromo, signing off.
La verdad es que, bueno, tengo idea porque esta la sé porque me lo has dicho tú, pero si no, no sé si la hubiera descifrado.
Alien, el octavo pasajero, de 1979. El nombre de la nave Nostromo debía ser suficiente para cualquier friki.
Sí, bien.
Aquí aparece Sigourney Weaver haciendo de Ellen Ripley, en la teniente. Y de hecho, una de las preguntas que hacemos en ese test es ¿qué personaje de ciencia ficción aparece con las bragas más pequeñas de la historia del cine?
Cuando se quita el mono, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la película es de una atmósfera claustrofóbica donde Alien, el bicho, campa en forma de criatura mortífera, ¿no? Está diseñado por el artista H.R. Giger y es un excelente ejemplo de especulación sobre la evolución alienígena.
Que luego ha sido copiado hasta la saciedad en otras películas posteriores,
¿eh? Muchísimo.
Muchísimo. Bueno, esta es la cuarta elegida. Vamos con la quinta.
La quinta es Solaris.
Ah, sí.
No voy a poner sonido.
Es que pensé que teníamos sonido, pero es verdad, no lo tenemos. Solaris es la película que protagonizó George Clooney.
Eso fue un remake. Me refiero, o se referían en la encuesta, a la antigua de
Tarkovsky. A la de Tarkovsky, sí.
Del 71, que es una adaptación de la novela homónima de Stanislaw Lem. Os recomiendo cualquier lectura de Stanislaw Lem porque es genial.
Sí.
El protagonista de esa película es un psicólogo que se llamaba Donatas Babionic. Y el planeta Solaris, de hecho, es en sí mismo un gran alienígena, ¿no? Es una mente pensante todo el planeta. Es una especulación de tipo Gaia, ¿no?
Ya. Bueno, pues esta era la quinta seleccionada y ahora de la sexta sí que tenemos, que me he ido yo, me he despistado. De la sexta sí tenemos sonido.
Sí tenemos.
No problema.
Sin problemas, ¿no?
Oye, pero ha sido un mini sonido.
Sí, pero suficiente, ¿verdad? ¿Qué película es?
Contundente, es Terminator.
Perfecto, James Cameron, una película de 1984.
Sí.
De nuevo, en esa película hablamos de la evolución de la inteligencia artificial. Ya nos habla de un futuro cercano también. De hecho, es la misma época que la película de Blade Runner. Aparecen robots y lo nuevo aquí es que aparecen viajes en el tiempo, en donde se intenta cambiar el futuro.
Sí.
Es el 2029, ha habido una guerra nuclear entre máquinas y humanos, y los humanos pues prácticamente han sido extinguidos. Las máquinas han conquistado el mundo y, bueno, John Connor lidera la revolución que intenta recuperarlo, ¿no? Entonces, un Terminator es enviado a 1983 para matar a la madre de Connor. Es una buena película sobre paradojas temporales. Muy recomendable.
Bueno, en séptima posición...
Pues va a ser relativamente fácil para los frikis entre el ayudo de parchís.
A ver...
If anything should happen to me, you must go to God. You must say these words. Klaatu, Barada, Nikto.
A ver, dilo tú, yo no lo hubiera adivinado.
¿No?
Con el sonido este no.
Eres poco friki, ¿eh?
Soy poco friki, sí. Creo que no me vayas a poder aceptar en tu curso tampoco.
Ultimátum a la Tierra es una película de 51 de Robert Wise. La década de los 50 es la edad de oro del cine de ciencia ficción. Y esta película convirtió el género por fin en algo serio, ¿no? Más allá que las películas de marcianos de toda la vida.
Sí.
Klaatu era un alienígena y su robot Gord visitaba la Tierra junto con él para advertirnos de nuestro fatal destino como especie autodestructiva.
¡Hala! Castigo. Castigo de oscuridad y destrucción. Se acabó.
Sed buenos, sed buenos.
Bueno, vamos con la octava.
Cuidadín, ¿eh?
A ver. Uy, ahí hay mucha guerra.
Sí, la
guerra. He visto dos mundos peleando.
Pero esta es la de 53, la clásica, sí, de Byron Haskins,
sí,
que está basada en la novela homónima también de H.G. Wells, del 1898. Como sabes, recientemente se ha hecho un remake que a mí me ha gustado bastante, sí, si exceptuamos la cosa sentimental que hay en la película, ¿no? Y la novela es totalmente recomendable.
La parte sentimental no le ha gustado a nadie. Todo el mundo hubiera quitado la parte de la familia.
Efectivamente, con unos 60 minutos de película deberían haber desaparecido. El resto es más fiel, de hecho, a la novela que la propia,
sí, sí,
clásica.
Sí, sí, sí. No, es que en la novela está esa parte familiar que nos cuenta Spielberg.
Bueno, pero, en fin.
Pero bueno.
No con divorcio a la americana. Bueno, es una reflexión, como todo el mundo sabe, sobre el contacto con extraterrestres en forma de colonización.
Sí.
Cambió la forma de ver a los extraterrestres la novela de H.G. Wells.
Bueno, pues creo que nos quedan dos películas de las seleccionadas.
Son,
a ver.
Fáciles, facilitas, ¿eh? La novena fue esta.
Welcome to the real world.
Bueno, esta ha creado pues un club de seguidores tremendo, y hay gente que es, yo soy de Matrix, ¿no?
Bienvenidos al mundo real. La película de los hermanos Wachowski.
Película de culto ya para mucha gente.
Sí, Blade Runner era una película de género cyberpunk, esta se considera de género post-cyberpunk, ¿no? También es una distopía en donde la humanidad de nuevo ha sido sometida por la inteligencia artificial. Y bueno, el protagonista, que es Neo, Keanu Reeves, es un hacker. Los efectos especiales de la película son impecables y hay una mezcla de kung fu, se crean nuevas técnicas de grabación como la stop motion. En fin, lástima que las dos secuelas posteriores pues no fueran gran cosa.
Y vamos con la décima y última. Pues esta es también famosísima.
Muy facilita, ¿no?
Son los encuentros en la tercera fase,
que
se relacionaban los humanos con los extraterrestres a través de estas notas.
Estas eran las que emitían los humanos. Los extraterrestres las emitían más graves.
Sí.
A mí esta película la verdad es que me deja plin. Los extraterrestres de nuevo vienen a
enseñarnos. ¿Te deja plin? ¿Qué quiere decir?
Pues que los extraterrestres vienen a enseñarnos cómo se hacen las cosas. Es una película que explora los aspectos espirituales y pseudo-religiosos del encuentro con criaturas extraterrestres. Es demasiado nueva era para mi gusto, ¿no?
Ya.
Entonces la utilizamos para analizar precisamente eso, el aspecto social pseudo-religioso de los ovnis, ¿no?
Ya.
Como nueva religión.
Bueno, pues estas fueron las 10 películas seleccionadas por expertos, por científicos prestigiosos, cuyos nombres desconocemos, pero que eligieron como las mejores de la historia de la ciencia ficción.
Pues sí, científicos además, ¿eh?
Científicos, sí, sí. ¿Alguna recomendación de tu parte?
Mira, dos de estas películas...
¿Hay que añadir?
Sí, en dos de estas películas, Blade Runner y El Ultimato en la Tierra, he visto que se están proyectando aquí en Barcelona en los cines Melié. Y bueno, yo echo de menos algunas, ¿no? Pues de cualquiera de las que hemos visto en realidad es recomendable, pero yo qué sé, diría 12 monos o Gataca, así a bote pronto. Y ahora de estreno, pues recomendaría La Isla, de Michael Bay.
Sí.
Es una película sobre la clonación y la verdad es que no está nada mal, ¿eh?
Pues ya ven ustedes que tienen muchas posibilidades para hacer. Ayer mismo pusieron en televisión ET, que es otra de ciencia ficción.
Sí.
Tienen muchas posibilidades para acercarse a la ciencia ficción a través del cine. Bartolo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
Por haber estado con nosotros.
Un
hasta
abrazo.
La semana que viene.